Arrancamos esta semana con las nominaciones a los Oscar. Y es que Netflix sigue haciendo historia en cuanto a nominaciones se refiere, dado que Mank, la última superproducción de la plataforma, ha resultado ser la película con más aspiraciones de esta edición, un total de 10. La obra de David Fincher sobre el guionista detrás de la creación de Ciudadano Kane acumula entre ellas la nominación a Mejor Película, a Mejor Director, a Mejor Actor para Gary Oldman, a Mejor Actriz de Reparto para Amanda Seyfried o a Mejor Dirección de Fotografía o Mejor Montaje. Por detrás le sigue Nomadland, que podría darle a Frances McDormand su tercer Oscar a Mejor Actriz o El Padre. En cualquier caso, la noticia está en las nominaciones a Mejor Dirección, donde por primera vez en la historia se encuentran dos nominadas, es decir, dos mujeres directoras, en la misma ceremonia. Hablamos de Chloe Zhao por Nomadland y Emerald Fennell por Una joven prometedora. Se quedan fuera obras como La voz humana, el cortometraje de Almodóvar o Regina King por One Night in Miami. La directora, que ya estuvo nominada a los Globos de Oro, se ha quedado sin su candidatura a los Oscar, algo que algunos han tachado de injusto por lo meritorio de ser su debut en largometrajes. Para acabar, y dejando de lado a los Oscar, Sin tiempo para morir, la nueva película de James Bond, hace historia ganando el Grammy a Mejor Canción por No Time to Die de Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell sin haberse estrenado antes. La canción, que sí se publicó hace meses como tema principal de la película, obtuvo el galardón en la pasada ceremonia, convirtiendo la película en la primera de la historia en ganar un Grammy antes siquiera de haberse estrenado. Hasta aquí llega la sección de actualidad de esta semana. No se vayan, que todavía queda lo mejor. Bienvenidos a Por los Créditos. Pues hoy vamos a hablar de una obra. Hoy volvemos a ese formato más clásico con el que comentamos durante todo el programa una sola película. Para ello tenemos a Irene.
¿Qué tal, Irene?
Como en todos los programas pares. Si la gente se ha empezado a dar cuenta, los impares son Pedro y Ana y los pares eres tú. ¿De qué obra vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de una de mis historias favoritas, que es Orgullo y Prejuicio.
Orgullo y Prejuicio. En concreto, vamos a hablar de lo que respecta a la película a comentar, es la de 2005.
La de 2005, dirigida por George Wright.
¿Es posible que sea la única adaptación de Orgullo y Prejuicio llevada al cine en la que Orgullo y Prejuicio sea la novela?
Mm.
Porque luego veremos cómo tiene un mogollón de adaptaciones muy libres, más o menos libres, pero al fin y al cabo que no se ciñen del todo a la novela. Pero adaptaciones fieles a la novela que es tal cual en el cine, puede ser que sea la única o la más famosa, por lo menos.
De película es la más famosa. No sé si hay alguna de hace mucho tiempo, porque sí que sé miniseries y cosas así, pero película no me suena.
Yo he de decir que primero, cuando me dijiste que te apetecía analizar esta película, lo primero que pensé es, esta película dura 4 horas por lo menos. Porque ves el tamaño del libro, ves el tamaño del libro y ves que, a mí me recordaba mucho a las películas, a las películas gigantes de Hollywood, clásicas, Lo que el viento se llevó y todas estas que duraban 4 horas, porque lo ves, pues es una historia de época, un romance, muchísimas familias, muchas tramas, y lo que piensas primero es que va a ir bastante por tópicos. Yo no conocía a nadie de mi entorno cercano, no conocía a nadie que la hubiera visto, que no la tuviera como una película preferente. Y pensaba que iba a estar llena de tópicos y me ha sorprendido porque no, me ha gustado mucho, la considero muy buena película, luego hablaremos de ello. Y después eso, me parecía que iba a ser una película gigante al estilo clásico y no, dura apenas 2 horas, horas y poco. Es una película, es muy sencilla, es verdad que es muy sencilla, está muy contenida y bueno, me ha gustado mucho.
También te digo, el libro tampoco es muy largo, serán 300 páginas como mucho.
¿Sí, seguro?
Sí, no es muy largo.
Yo pensaba que era más largo.
No.
Es que Orgullo y Prejuicio, el título... A mí me dicen Orgullo y Prejuicio.
¿Te crees que vas a leer como Guerra y Paz?
Claro, exactamente. Guerra y Paz es justo en lo que estaba pensando yo. Pues 1.500 páginas de libro y 40 horas de película. Pues es lo que te esperas con un título así. Pero no, está bastante contenida. Y vale, ¿por qué quieres hablar de Orgullo y Prejuicio?
Bueno, pues porque es una de mis películas favoritas. Y yo he visto muchísimas adaptaciones de la novela. También me he leído la novela. Y esta es mi adaptación favorita.
Adaptaciones que, por otro lado, hemos dicho que no son del todo fieles a la novela.
No son del todo fieles, de hecho, tienen algunos cambios.
Hay alguna que, si no te has leído la novela, ni siquiera sabes que es adaptación porque no se parece en nada a nivel superficial. Vale, pues
Si te parece, situamos un poco al espectador.
Sí.
¿De qué va Orgullo y Prejuicio?
Mira, yo voy a decir la sinopsis que encontré por internet. ¿Por qué? Porque cuando intenté redactar yo una, uh-huh, no sabía por dónde tirar. Claro. Porque hay tanta historia.
Sí.
Así que os digo, las cinco hermanas Bennett han sido criadas por una madre obsesionada por encontrarles marido. Pero una de ellas, Lizzie, que es la protagonista, inteligente y con carácter, desea una vida con perspectivas más abiertas. Un anhelo respaldado por su padre. Cuando el señor Bingley, un soltero rico, y su círculo de sofisticados amigos se instalan en una mansión vecina para pasar el verano, los Bennett se entusiasman con la posibilidad de encontrar pretendientes. En el baile de bienvenida, Lizzie conoce al apuesto y elegante señor Darcy, pero a primera vista le parece demasiado orgulloso y arrogante.
Básicamente, dos familias, una, ambas de clase alta, uh-huh, ambas son... No sé si categorizarlas como burguesía, porque creo que básicamente serían aún nobleza.
Serían nobleza.
Sí, serían nobleza. Una de nobleza, la nobleza más alta, la élite de, uh-huh, de Reino Unido, de Inglaterra, y la otra una nobleza un poco más baja,
sí,
pero aún así con sirvientes, con una casa... Uh-huh. Vivían bien. Ambas familias, una con cinco hermanas, y la otra de repente llegan a pasar allí una temporada y las hermanas ven que la familia vecina, que además es bastante más rica que la suya, tienen unos hombres apuestos. Y
¿sí?
Dicen, ojo, date aquí que podemos pillar barquetazo. Y de eso va un poco Orgullo y Prejuicio. Pero es que, en serio, la película da mucho de sí, uh-huh, y está increíblemente bien dirigida. A mí me ha gustado
y
mucho.
Y bueno, aviso que siempre se nos olvida de que esto va a ir con spoilers.
Va a ir con spoilers, sí. Ya se da
porque
por sentado.
Yo iba a explicar por qué la madre está obsesionada con los matrimonios. Y es básicamente porque en esta época las mujeres no podían heredar, uh-huh, y entonces, como solo tenían hijas, tenían que casarlas porque si no se iban a quedar sin nada. Uh-huh. Eso es una cosa muy importante.
Claro, porque al ser, claro, son cinco hermanas, pero no hay ningún varón en la familia, no hay ningún chico.
No.
Entonces, en el momento en el que se muera el padre, ni las cinco hijas ni la mujer pueden heredar la casa ni nada de las, uh-huh, posesiones. Entonces necesitan encontrar un marido o un familiar,
sí,
para que... Esa será una de las tramas.
Al menos eso pasa en esa familia, porque al fin y al cabo, el señor Darcy, que hemos dicho que es este señor orgulloso y arrogante, tiene una hermana pequeña y ella sí que hereda, sí que va a heredar parte del dinero. Lo que pasa es que como todavía no es mayor de edad, no lo tiene.
Sí, eso es verdad.
Entonces, no sé si es algo que depende de la categoría de nobleza que tengas.
De la categoría de nobleza que tengas o porque le interesaba a la escritora y al guionista. No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos, pero bueno, el planteamiento de la familia protagonista es ese, uh-huh, que son cinco hermanas y necesitan encontrar maridos y quieren quedarse con algo de lo que tiene el padre. Uh-huh. Vale, los puntos fuertes de la película... Es decir, por lo que se merecería la pena verla, uh-huh, ¿cuáles podrían ser?
Pues para mí un punto muy clave es el reparto. Uh-huh. Keira Knightley trabajó mucho para esta película, porque al parecer tiene hay una mueca que pone muchísimo y se tuvo que esforzar durante toda la película para no ponerla. Uh-huh. Y aún así al final el director dijo, mira, creo que es mejor que si la pones y ya está.
Sí, sabes, más natural.
Pero creo que ella caracteriza muy bien cómo es Lizzie, uh-huh, y tú quieres que ella consiga lo que ella quiera y entiendes porque es un personaje muy avanzado para su época.
Uh-huh, sí.
Y luego, por ejemplo, yo creo que el actor que hace del señor Darcy, Matthew McFadden, es un actorazo porque es un señor que tú lo ves ahora mismo y ese señor no es para nada atractivo. Pero en la película parece atractivo.
Es una de las cosas que más me llama la atención porque la película lo ponen completamente como alguien atractivo. Es decir, uh-huh, lo ponen más de una vez los personajes secundarios o entre los propios protagonistas dicen qué apuesto es, qué guapo, uh-huh, es. Y no sé si es una forma del guión de expresar que en aquella época cuando un noble tenía mucho dinero automáticamente le veías como guapo porque simplemente, uh-huh, de pensar en lo rico que ibas a ser ya se te pasaba todo aspecto físico que tiene. Pero... Es que realmente no es guapo.
No es guapo el actor, pero en la película sale bastante favorecido.
Sale muy favorecido. Tiene ese sex appeal que podríamos decir, uh-huh, cómo anda, lo recto que,
sí,
está. Es atractivo. En la película lo pinta como atractivo, pero después el actor... A ver, tampoco queremos llamar feo al pobre actor. El actor no es feo tampoco.
No.
Pero no es tan apuesto como la película se le llega a describir.
Claro, y lo ves en otras películas y no tiene ese atractivo. Entonces, yo creo que es algo, aparte de por caracterización y tal, también es parte de su papel y de que es un buen actor.
Sí, y de que se... Sí, es verdad. Cuando eres un... cuando te caracterizan para ser apuesto y tú consigues parecer realmente apuesto y guapo cuando en realidad no lo eres, es... A ver, no es fácil, o sea que es un mérito para el actor.
Y luego otro actor que he puesto, que es un personaje muy secundario, es Donald Sutherland.
Que yo no sé quién es.
Donald Sutherland, pues sale en muchísimas películas, y en esta película en particular es el padre. Y bueno, yo venía a traeros un momento maravilloso del padre, porque es que es un personaje que a mí me encanta y se me queda grabado de la película, aunque apenas salga.
Donald, ¿cómo era el apellido? ¿Sutherland?
Sutherland.
Que es, creo que su papel más famoso a nivel comercial es en los Juegos del Hambre.
Sí, es el no señor Snow.
Sí, pues el señor Snow en los Juegos del Hambre.
El presidente Snow, perdón.
No lo he visto, no te puedo corregir. Vale, pues vamos a escuchar el clip.
Mamá, por favor.
Tendrás esta casa.
No puedo casarme con él.
Y salvarás a tus hermanas del desahucio.
No puedo.
Vuelve y dile que has cambiado de idea. No. Piensa en tu familia.
No puedes obligarme.
Señor Bennett, di algo.
Hija, tu madre insiste en que te cases con el señor Collins.
Sí, y si no acepta, que se quite de mi vista.
Y si a partir de hoy serás una extraña para uno de tus padres.
¿Quién es la tendrá cuando fallezca vuestro padre?
Tu madre no querrá volver a verte si no te casas con el señor Collins. Y yo no querré volver a verte si lo haces.
Básicamente, aunque se refieran a entre ellos como señor y señora, son marido y mujer.
Son marido y mujer.
La señora que dice señor Bennett es la mujer. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es eso. Cuando llega un... Que es una trama de las que vamos a comentar. Que llega un pariente lejano del padre y dice... Yo soy... Bueno, dice no. Se entiende y se comprende que es el heredero de todas las posesiones del padre porque es el único pariente varón y dice, pero voy a ser benévolo y ya que voy a ser yo el heredero, me caso con una de tus hijas y así seguimos siendo parientes cercanos y puedes quedarte con todo lo de la casa.
Y él elige a la más guapa, pero la más guapa ya tiene un pretendiente, entonces le dicen, bueno, pues quédate con la segunda mayor, que es Lizzie, y Lizzie no quiere casarse con él.
La protagonista no quiere casarse con él. Y pues es el clip que acabamos de escuchar, donde la madre le pide al padre que le exija a su hija casarse con el pariente, y el padre dice no. El padre dice, si te casas con él, el que no querrá volver a verte seré yo. Y ahí vemos esa relación estrecha que tiene la protagonista con el padre, como a veces parece, más allá de las hermanas, que el único que la entiende y la apoya es él.
Sí.
Y eso se verá hasta el final, porque de hecho al final, spoiler masivo, cuando la protagonista, cuando Lizzie va a decirle que se quiere casar con
el señor Darcy,
lo que le dice el padre es, si te vas a casar con él solo porque es rico, no lo hagas.
Sí.
Que es una cosa que, teniendo en cuenta la época y teniendo en cuenta la buena posición que te daba estar casada con uno de alta nobleza, pues dice mucho del padre.
Y luego, por ejemplo, una frase que a mí se me quedó de ese momento es cuando le explica todo lo que ha hecho el señor Darcy y le dice, no podría darle tu mano a alguien que te mereciera más.
Sí.
O sea, que te mereciera menos. Pero...
Sí, sí. Sí, que,
bueno, sí
que,
no
sí,
me acuerdo bien.
Que, sí, básicamente que si... Que si
sí,
si
que él, te mereciera
si,
menos.
Si él considera que el señor Darcy es menos de lo que se merece su hija, le niega la mano y está, no le importa si es de nobleza alta, baja, rico o pobre. Si considera que no es merecedor de la mano su hija, no se la piensa dar.
Pero es que tiene unos momentos maravillosos, como por ejemplo cuando acaba de pasar eso, después de la escena que acabamos de escuchar, le dice a Lizzie, bueno, ahora tú acabas de rechazar a alguien. Ahora queda que alguien te rechace a ti.
Sí, es además ahí tiene partes, es verdad que tiene partes muy ingeniosas y es un poco el contrapunto, está el, pues la madre es un punto y el padre es el punto opuesto y se juega con esos roles todo el rato.
Sí.
Luego otro punto fuerte podría ser veo aquí la dirección de arte.
Sí.
Que tienes mucha razón, la verdad es que sí.
Sí. En una película de época la dirección de arte es muy importante, pero es que aquí se tomaron licencias artísticas para que hubiera algunas mentiras, entre comillas, porque la condición social de Lizzie era mayor de lo que parece en la película. Pero así se notaba más la diferencia y estaba también visto un poco como si fuera un poco anterior a cuando está contextualizado en realidad.
Todo esto en la novela.
En la novela,
o sea,
sí.
En la novela, porque dicho así parece también que como si estuviera basada en un biopic. Y pareciera que la familia existe, ¿no? O sea, la condición social de Lizzie era mayor en la novela.
En la novela.
En la vida real no existen.
En la vida real no existen.
No existen.
Lo sentimos, no existe el señor Darcy.
No, no existe, es una pena. Pero sí que es verdad que la dirección de arte está sumamente cuidada.
Sí.
Por ejemplo, en que Lizzie nunca lleva sombrero. Uh-huh. Parte de esa personalidad rompedora, sencilla, de atractivo. También en contrapunto con su hermana, porque su hermana es atractiva, pero va siempre arreglada, uh-huh, siempre muy bien vestida, con sombrero, maquillada. Entonces es un poco que te da a entender que es muy guapa, pero uh-huh, es muy guapa en parte porque busca ser guapa. En cambio, la belleza de Lizzie es más natural, es más, voy siempre con un vestido, con un vestido que me encuentro. Hay una escena en la que le dicen, porta el mejor vestido que tengas, y es un vestido normal.
Pero también te digo, algo que también me parece curioso es que, aunque tú veas, por ejemplo, la casa del señor Darcy, la casa del señor Bingley, y eso está súper bien hecho, notas su fortuna y ves la diferencia entre esas y la casa de Lizzie, donde tienen los cerdos por ahí en medio y todo. Por ejemplo, algo que caracteriza mucho a Lizzie y a su familia es el barro, no sé, es algo que veo mucho con esa casa. También luego en el vestuario, por ejemplo, el señor Darcy casi siempre lleva la misma ropa. Y me parece muy gracioso.
Pero casi siempre lleva la misma ropa, pero va mucho más arreglado,
sí.
Va completamente recto. O sea, no hace falta que se cambie de ropa para demostrar que es bastante más rico.
Claro.
Además que ya se esfuerzan. Nada más entrar por la puerta, le pregunta a Lizzie a alguien que quién es y dice, no, este es el dueño de la mitad del condado. Y tú, ah, pues muy bien, pues estupendo.
Y cuando está en la casa de él, está lleno de estatuas de arte por todas partes. Que
te encuentras un montón de estatuas clásicas y de repente un busto suyo también.
Sí. Que eso en realidad, en la novela, era un cuadro, pero yo creo que queda mejor con la escultura.
Sí, está más metido en la...
Sí.
Porque además se compara con las esculturas clásicas, uh-huh, lo cual funciona mejor el gag, porque ves todas las esculturas clásicas perfectamente, bueno, pues auténticas maravillas, y al lado un busto suyo, que no está mal, pero uh-huh, quiero decir, ¿qué hace ahí? La verdad es que en cuanto a la dirección de arte está todo sumamente cuidado y funciona todo va todo a favor de la película.
Y luego, de hecho, intentan tanto que los espacios vayan acorde con las situaciones, uh-huh, que hay escenas que en los libros simplemente ocurrían en espacios cerrados que, uh-huh, las han llevado a espacios abiertos, como por ejemplo cuando le pide matrimonio Darcy la primera vez. En realidad se lo pedía dentro de una casa, pero pasan totalmente porque queda muchísimo mejor como lo hace.
Claro, porque hay que tener en cuenta que en el cine la ambientación, pues quieras que
claro,
no. O sea, no es lo mismo. En las novelas, pues te lo imaginas tú, al fin y al cabo le pones tú los matices, uh-huh, pero en el cine te lo tienen que dar relativamente comido. O sea, el espectador es completamente pasivo. Entonces, esa escena es dramática, la escena de la primera vez que el señor Darcy le confiesa a Lizzie que está enamorado de ella, es completamente dramática. ¿Y qué hacen? Pues que llueva, que se acaben de mojar porque hayan huido de la lluvia, que esté frío, está todo azul. Acompaña perfectamente. Seguimos con los detalles de que la dirección de arte es completamente notable y de muy buena calidad. Y pasamos a la dirección de fotografía. Que es una parte, yo como aspirante a director de fotografía, es una de las partes que más me llamó la atención de la película. Y tú has puesto aquí tendencia al plano secuencia, planos muy largos
y con
movimientos de cámara. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué crees que hay tantos planos largos y tan ágiles?
Pues, aunque me gustaría decir que creo que es algo que va con la película, creo que es algo que hace mucho el director en sus películas, porque yo he visto varias, por ejemplo, la adaptación esta de Ana Karenina, que es todo como si fuera un teatro, es de él también, y ahí también vemos esos planos y tal. No sé por qué serían... Yo no sé mucho de fotografía, el experto eres tú.
El director, que es Joe Wright,
sí,
para quien no lo sepa. Pues yo creo, primero, que los planos son largos y tienden a tener bastantes movimientos de cámara porque es la forma que tiene la película de conectarte a todos los personajes.
Bueno, sí, es verdad. Claro.
Es una película altamente, altamente coral. Hay una protagonista muy clara, un protagonista bastante claro, aunque sale bastante menos, pero bueno, es bastante claro que también es protagonista. Pero aún así, todos los personajes tienen bastante... tienen bastante importancia. De hecho, hay muchas tramas que no se entienden si no entiendes el resto de tramas. O sea, están muy conectadas entre ellas. Sí. De hecho, la trama principal, que es lo que tiene que ser una buena trama secundaria. Que si no, o sea, la trama principal no la entiendes si no entiendes tampoco las secundarias. Claro. Entonces, está todo muy conectado. Y la forma que tiene de conectártelo es utilizar los planos secuencia, salta de un personaje a otro, y de esa forma los ves todos juntos, los vas entendiendo las relaciones que tiene.
Sí, por ejemplo, en la escena del baile, cuando finalmente Lizzie y Darcy bailan, cosa que todo el mundo esperaba que pasara, porque en el primer baile él le dice que no baila, y en este él le pide que baile con ella, o sea, que baile con él.
Sí.
También está grabada en plano secuencia. Hay un truco, porque hay un momento en el que hay un cambio.
Sí.
Pero este plano secuencia está hecho de una manera que lo que nos muestra es la relación entre los dos, porque los sigue solo a ellos y, de hecho, cuando cambia, están ellos solos bailando.
Hay una escena en el baile, hay una escena y pasa un personaje por delante de la cámara, si no recuerdo mal, hay un momento en el que alguien pasa por delante de la cámara o alguien se cruza y de repente en el salón de baile que estaba lleno de gente bailando están ellos dos, pero no dejan de bailar. Y es la forma literal que tiene la película de decirnos que en ese momento solamente les importa el otro.
Sí.
No hay nadie más en esa habitación. Para ellos no hay nadie más en la habitación. Y luego yo muy rápidamente quería comentar respecto a la fotografía, que me parece sublime, y es una de las razones por las que me ha encantado la película, la relación de equilibrios que tiene con los personajes. Cuando está, por ejemplo, Darcy con algún otro personaje, el plano siempre está ligeramente desequilibrado hacia el lado donde está Darcy. Y cuando está también Lizzie, también está ligeramente desequilibrado hacia el lado en el que está Darcy también. Entonces es como que ambos personajes, a nivel de fotografía, parece que les falta algo, que están literalmente desequilibrados. Muchos personajes cuando los acompañan, pues la mitad del plano donde está un personaje está muy bien compuesto y la otra mitad del plano donde está Darcy, pues falta algo, está como desequilibrada es la palabra, si es que no tiene más. Y es una muy, muy buena forma de simbolizar que los personajes se necesitan mutuamente y que están un poco también pues conectados también en ese sentido. Pero
pues
bueno,
de eso no me había dado cuenta.
Sí,
es algo que revisaré, la veré por duodécima vez, ¿vale?
me parece muy interesante. Pero bueno, pasamos ya a la siguiente parte que más te interesa, las conversaciones.
Las conversaciones entre Darcy y Elizabeth. Son dos personas que cuando hablan muchas veces están en desacuerdo o, por ejemplo, desde el principio a Lizzie le ha caído mal el señor Darcy. Entonces, en cuanto él dice que hay algo que le gusta de ella o algo que puede que ella haga, ella inmediatamente evita eso a toda costa. Entonces, sus discusiones a mí me encantan.
Están muy bien llevadas. Están muy bien llevadas y tienen un acompañamiento artístico y fotográfico
sí.
y todo.
Y luego también tenemos las conversaciones incómodas, porque la gente piensa que el señor Darcy es una persona pues muy recta, muy, muy orgullosa, que solo le importa el dinero y cosas así. Pero para mí lo que caracteriza a Darcy es que es un señor muy tímido y que no sabe cómo expresarse, y todo le da muchísima vergüenza.
Te ves reflejado un poco en Darcy también.
Un poquito a veces. O sea, algo que se me ha olvidado decirlo antes en la fotografía, algo que destaca mucho, hay algunos zooms muy exagerados, como por ejemplo cuando él le va a pedir matrimonio, pero no se atreve, y entonces todo lo que hace es, hola, y le dicen, ¿te puedes sentar? Y dice, no, y solo dice, esta es una casa muy bonita.
Sí.
Perdón, me voy, y se va.
Sí, se nota que el personaje está muy... Se autorreprime mucho y nunca expresa lo que... Y por eso cae mal, porque el personaje al principio cae mal. O sea, y que es un poco lo que le pasa a los personajes también, que el personaje pues no gusta. Luego ya vas entendiendo que en realidad no es culpa suya.
Otra razón por la que cae mal es lo que vamos a escuchar a continuación.
Vale, pues vamos con el track.
Señorita Elizabeth, he luchado en vano y ya no lo soporto más. Estos últimos meses han sido un tormento. Vine a Rosings con la única idea de verla a usted. He luchado contra el sentido común, las expectativas de mi familia, su inferioridad social, mi posición y circunstancias, pero estoy dispuesto a dejarlas a un lado y pedirle que ponga fin a mi agonía.
No comprendo.
La amo. Ardientemente. Por favor, le ruego que acepte mi mano.
Señor, yo me hago cargo de la lucha que ha mantenido y lamento mucho haberle hecho sufrir. Créame que no ha sido deliberado.
¿Esa es su respuesta?
Sí, señor.
¿Se está riendo de mí?
No.
¿Me está rechazando?
Estoy segura de que esas consideraciones que le han estado frenando le ayudarán a superarlo.
¿Puedo preguntarle por qué me rechaza sin fingir algo de cortesía?
¿Y yo a usted por qué se ha permitido decirme con el propósito evidente de defenderme que me quiere con los dictados de su...
Bueno, pues ahí estaba la primera vez, la que mencionábamos, la primera vez en la que el señor Darcy se... Bueno, pues le confiesa, se confiesa y le dice a Lizzie que está enamorado de él, de ella. Y en una de esas escenas en las que comentábamos que la novela es en interior y en la película es en exterior, porque todo ese ambiente apoya los sentimientos más de Lizzie que de Darcy, porque sí. También descubrimos, ya intuíamos, pero ahí descubrimos que Lizzie le niega la mano a Darcy porque acaba de enterarse hace poco que Darcy fue el que influyó en que su hermana, la hermana mayor de Lizzie, no se casase
con el señor Bingley.
Con el señor Bingley, que es amigo de Darcy también. Es un lío tremendo. Yo sé que si no habéis visto la película no lo vais a entender, pero es que las tramas funcionan así en esta película, ¿no? No hay otra forma de explicarlas.
Y luego, otra cosa que por la que está también molesta es que ella ha conocido al señor Wickham, que es alguien que le atrae. Y el señor Wickham le ha vendido una historia sobre Darcy que no es verdad.
Que no es verdad.
Y entonces ella se cree que él le negó el dinero que merecía al señor Wickham. Entonces por eso piensa que es una persona orgullosa, egoísta y a la que solo le importa el dinero. Sí. Pero más adelante descubrimos que no es así. Él le escribió una carta y le explica que él se quería casar con su hermana, se fugó con su hermana, simplemente para heredar toda su fortuna. Y cuando se le dijo que no iba a tener esa fortuna, pues dejó a su hermana.
En esa escena vemos primero toda esa ira contenida que tiene Lizzie dentro, que se refleja en esa tormenta que está cayendo fuera. Y además vemos una cosa muy característica de las conversaciones entre Darcy y Elizabeth, que es esa agilidad, también vista, por ejemplo, en las Screwball Comedies, esa agilidad de frases cortas, rápidas, una detrás de otra, que a veces te puedes llegar a perder un poco si no estás del todo atento.
Yo, por ejemplo, la película la veo en general en inglés y esa discusión todavía no me he aprendido qué es lo que dicen en todo momento. Hay momentos que sigo sin entender qué están diciendo porque están hablando muy rápido.
Es un reflejo también para demostrar que ambos son muy inteligentes, son muy astutos, y que a pesar de la diferencia, la teórica diferencia de clase social, Elizabeth es una persona a la que le puede plantar cara y ganarle la discusión a un alto nombre.
Y algo que de hecho me llama la atención de estas discusiones es que en esta discusión, por ejemplo, se ponen a hablar los dos a la vez, cosa que no se ve mucho en el cine porque si no, no se entiende bien lo que están diciendo, pero esto es lo importante en esta discusión.
Sí. No dejamos de ver cómo la película todo el rato, aparte de que todos sus puntos reman a favor de que la película funcione, no le importa pues hacer zooms que sacan un poco de la diégesis a veces al espectador, porque son zooms anómalos en la época en la que se hizo la película. Y hoy en día esos zooms a partir de los 70 y 80 ya no se usaban. Los actores hablan hablan a la vez. Todo en la película está hecho para, mira, me apetece hacerlo, creo que funciona, creo que es lo que hay que hacer, lo voy a hacer. Y si no pega en una película, me da igual. Si no es lo que toca o no es lo que la academia diría que se hiciese, me da igual. Lo voy a hacer porque es lo necesario. Y eso está muy bien.
Sí.
Bueno, pues Bueno,
¿quieres decir luego algo? Quería decir otra cosa ya más rápida que me gusta mucho de esta película. Es que algo que tuvieron en cuenta en todo momento eran las normas sociales de la época. Por eso tenemos la escena en la que el señor Darcy le da la mano a Elizabeth para subirse al carruaje. Y te hacen un zoom de esa mano, porque, bueno, un zoom no, le hacen un plano de detalle, para que tú te fijes, porque no se solían tocar, por ejemplo, o cuando están en la casa de la tía del señor Darcy y dicen, no se puede sentar usted al lado de su mujer, hay muchísimas normas.
Sí.
Y creo que por eso también, al final de la película, aunque acaben juntos, no se besan. Porque eso no habría pasado.
Eso es una cosa.
Ya se han tomado bastante la licencia de que estén los dos fuera, solos, sin nadie más, como para además haber hecho eso.
Es una de las cosas por las que más me ha gustado la película, aparte de por la fotografía, porque vuelve a romper esos estereotipos de película romántica uh-huh. y te dice, mira, si esto fuera una película romántica estándar, se habrían besado al final y me daría igual la corrección histórica, que es una cosa que en el programa anterior con Pedro Llana hemos tratado con uh-huh. Tarantino, que tampoco tiene por qué ser una película histórica correctamente, pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Uh-huh. Si la película quiero que sea claro. históricamente correcta, no se besan y punto, porque no se habrían besado en la vida real y ya está. Y, uh-huh. y si te molesta porque no es lo que te esperabas y te quedas con ganas de verlos besándose, pues yo qué sé, te miras un documental.
Que yo creo que es algo que el público más mayor agradecería, porque nunca has visto una película con tu abuela o algo así y se besan y dice, ah, eso en la época no pasaba.
A ver, a veces pasa, pero mi abuela es más de las que pues ve cómo se besa y dice, qué bonito. Entonces, a mí no me pasa, pero sí, entiendo la sensación. Vale, ¿quieres que pongamos una canción y seguimos hablando de la peli o quieres comentar unas cosas más y luego ponemos la canción? ¿Qué prefieres?
Ponemos la canción.
¿Quieres poner la canción? Es una canción que has elegido tú.
Sí.
Y luego explicarás por qué sí. la has elegido. Así que vamos con ella.
When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all friends I've known.
Bueno, pues ahí tenemos esta canción espectacular, muy bonita. ¿Cuál es y por qué la has elegido?
Pues esta es All By Myself de Celine Dion. Y la he escogido porque es la canción que nos introduce una de las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio, que es una adaptación moderna. Igual algunos de vosotros no sabéis qué es una adaptación moderna de Orgullo y Prejuicio.
Yo no
que
lo sabía.
Es el diario de Bridget Jones.
Yo no tenía ni idea. Bueno, igual se debe a que solo he visto la 3, que encima es la peor,
no.
Dicen. Pero igual eso influye en que no tenía en que no tuviera ni sí. idea, pero además no sé, no te lo esperas, no te lo esperas que hubiera, no. que tenga relación.
No te lo esperas porque quien menos se parece es Bridget Jones a Lizzie Bennet. Pero cuando empiezas a pensarlo, todo tiene sentido, porque vale. es que hasta el chico se llama Darcy.
Vale. Pero vamos a ponernos en situación. ¿De qué va el diario de Bridget Jones?
El diario de Bridget Jones va sobre una mujer de unos 30 años que está soltera y escribe un diario para contar cómo son las mujeres de verdad, que con 30 años pues están solteras.
Un poco Fleabag.
Un poco Fleabag, pero no tanto porque esta es una persona muy torpe que le pasan muchas cosas. Y entonces ella está trabajando en una editorial y se liga con su jefe. Su jefe sería, para ponernos en contexto con Orgullo y Prejuicio, sería como el señor Wickham, porque la engaña. Y él está. Y está también el señor Darcy. Bueno, el señor Darcy sería aquí Darcy, simplemente.
Claro.
Que es un abogado estirado.
Al ser 2005, no hay señores ya.
Es un abogado estirado interpretado por Colin Firth. Y el otro, en vez de el señor Wickham, es Daniel Cleaver, su nombre.
Vale.
Y bueno, hay una enemistad entre los dos porque pasó algo y Daniel le miente a Bridget y le dice que es que él estaba casado y Darcy le puso los cuernos. Bueno, y su mujer le puso los cuernos con Darcy y los encontró. Pero en realidad había sido al revés. Encontramos de nuevo eso: una persona que no es quien dice ser, se aprovecha de ella y le ha mentido al respecto del otro, y por eso tiene ella una mala visión de quién es.
Y nos volvemos a encontrar a una mujer con personalidad que para la edad que tiene y los estándares sociales sigue soltera, lo cual es una anomalía, porque en el Orgullo y Prejuicio original, el personaje de Lizzie, de Keira... ¿cómo se pronuncia este apellido?
Keira Knightley.
Vale, gracias. También está soltera, es una cierta anomalía, porque quiero decir, a su hermana la casan con 15 años, ella ya, al menos por aspecto físico, pasa de los 20, pasa de los 20.
No te creas, ¿eh?
¿En la novela cuánto se supone que tiene?
No te lo dice nunca, pero yo creo que tiene como 19, bueno, que son los años que tenía Keira Knightley en la película, ¿eh? No tenía más.
¿Tenía 19 años?
Creo que tenía 19 años
en la película. Pues aparentaba 20 largos, ¿eh?
No.
Bueno, pero no es malo, ¿eh? No, o sea, es que aparentemente no lo digo como algo malo, pero aparentaba bastante más edad
bueno,
la que tiene.
La conclusión es: el diario de Bridget Jones, una de las mejores adaptaciones de Orgullo y Prejuicio.
Ahí queda el titular. Pero ¿es una adaptación reconocida por el director o el guionista?
A ver, el diario de Bridget Jones se basa en un libro. Y la escritora lo dijo desde el principio. De hecho, hay referencias a la miniserie de la BBC de Orgullo y Prejuicio en el libro constantemente. De hecho, hay algo muy gracioso, porque en la miniserie de la BBC, el señor Darcy es Colin Firth.
Es Colin Firth también.
Y aquí, Darcy es Colin Firth.
Es Colin Firth.
Entonces hubo un momento, por ejemplo, que tuvieron que eliminar, porque ponía: si tan solo mi Darcy se pareciera a Colin Firth.
Y eso, por lo que sea, hubo que eliminar. Bueno, yo lo habría dejado.
Habría sido maravilloso.
Es un metahumor. Entonces, hay una miniserie de la BBC en la que Colin Firth es el señor Darcy, que a su vez esa miniserie está mencionada en el libro del diario de Bridget Jones, en el que está basada la película del diario de Bridget Jones, en el que el señor Darcy es Colin Firth.
Firth.
Muy bien, súper, todo súper claro. Me
y
ha quedado
luego, otras adaptaciones más modernas que hay, está Orgullo y Prejuicio y Zombies, que también es un libro.
La mejor adaptación posible de la película. He visto solo el tráiler y necesito ver esa película. Es que Orgullo y Prejuicio, Orgullo y Prejuicio, pero y Zombies también.
Yo siempre que hablo de esta película digo, no es tan mala como parece que va a ser por el título.
Sí. Es completamente así. Yo no he tenido... Es que me fastidia mogollón porque la quería haber visto para el programa para comentarla, porque de verdad que me llama mucho la atención. Y no he podido, solamente he visto los trailers y alguna que otra sinopsis y no es... No, o sea, quiero decir, Es exactamente lo que tú dices. Tiene pinta de ser una película absolutamente horrible que han hecho casi como parodia del propio Orgullo y Prejuicio. Pero es
está
que,
todo guay.
Sí, y rompe mucho los roles. Hay una escena en el Orgullo y Prejuicio original, al menos en la película original, en la que dicen una mujer lo que debería saber es tocar el piano, sí, saber escribir y leer, y, o sea, ser bastante letrada. Y aquí lo que dicen es una mujer debería saber de música, saber leer y tener arte para la guerra.
Exacto.
Y es como, wow, tío, o sea, la subversión de roles es magnífica.
Y, por ejemplo, en esta película, el señor Wickham, sobre lo que miente, no es sobre Darcy, si no me equivoco. Es el típico al que le ha mordido el zombie y no lo dice.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
siempre
sí.
Hay, en toda película de zombies hay alguien al que le ha pasado eso.
Sí, sí, sí. Básicamente, aunque sea un peliculón, si a alguien no le llama Orgullo y Prejuicio porque no le gustan las películas románticas, si quiere ver una película romántica en la que el principal atractivo son los zombies, pues sí tiene Orgullo y Prejuicio y zombies.
Y bueno, lo más moderno que hay... Bueno, en realidad esto es anterior, creo, a Orgullo y Prejuicio y Zombies. Es una webserie que se llama The Lizzie Bennet Diaries y son blogs en YouTube, que es la historia de Lizzie y Darcy,
pero
modernizada.
¿Pero está en YouTube o está...?
Está en YouTube.
Pero se emitió para... Porque estoy viendo aquí que pone programa de televisión. ¿Se emitió en televisión
no
o...?
No se emitió en televisión. Esto...
Es todo YouTube. Vale. Y
era más bien un poco como transmedia. Pero sí, lo sentimos, Ana y Pedro. Yo tampoco soy muy fan del transmedia.
Pero
está entretenida.
Entonces, básicamente es Lizzie hablando a la cámara.
Sí, y luego su hermana Lidia tiene también un canal... Jane a veces sale, Bingley también. Bingley aquí es Bing Lee, porque es chino, creo. Es maravilloso.
Pues no la conocía. Es que yo hago una cosa que está muy bien, que es que soy editor del programa y a veces no leo mucho el guión del programa antes de empezarlo. Es una cosa que está muy bien. Yo lo recomiendo. Y no conocía esta propuesta y me parece súper interesante. Me parece... A pesar de que esté ahí en la balanza Orgullo, Prejuicio y Zombies, casi que me parece lo más original. Bueno, sí, es la más original, que narices. Y oye, lo dejamos ahí porque está, o sea, me parece muy interesante. Vale. ¿Quieres que pasemos ya, una vez repasadas las adaptaciones, pasamos a la recomendación?
Pasamos.
¿Quieres pasar a la recomendación? Vale, pues ahora volvemos. Vale, ¿qué recomendación traes? Está relacionada, por lo que puedo ver, está relacionada con la propia película, evidentemente. Aunque no hace falta, ¿eh?
No, pero o sea, me gusta.
Sí, estupendo que esté relacionado. ¿Qué nos traes?
Pues yo quería recomendar la adaptación de Jane Eyre de 2011.
Jane Eyre, para los, sí, el 90% de los españoles.
es una película protagonizada por Mia Wasikowska y Michael Fassbender. Y mi única pega al respecto es que se supone en el libro que el personaje que interpreta Michael Fassbender es un tío feísimo, pero aquí
Michael
no.
Fassbender. Podrían haber contratado al que hace de Darcy en Orgullo y Prejuicio para hacer de este hombre y a Fassbender para hacer de Darcy.
Yo no lo veo, porque sí que me pega Fassbender como el protagonista aquí. Se me acaba de olvidar cómo se llama.
El protagonista de Jane Eyre, ya está. Solucionadísimo.
Y me pega porque se supone que es una persona un poco violenta. Da un poco de miedo. Pero a mí me gusta mucho porque me gusta mucho la banda sonora de esta película.
Sí.
Y la fotografía y la dirección de arte me gusta mucho.
Vale.
Y hay gente que criticó muchísimo la película porque decía que entre Mia Wasikowska y Michael Fassbender había cero química. Yo no estoy de acuerdo. Así que si queréis ver si yo tengo razón o la crítica tiene razón... Pues
ahí dejamos quién sabe más de cine, si Irene o toda la industria crítica de Hollywood. Lo dejamos para juzgar al espectador. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, Irene, por estar una vez más.
Nada.
Y bueno, pues hasta la próxima. Adiós.